Y no sé si alcanzaron a escuchar la voz de nuestro entrevistado, el abogado Jorge Burgos, militante motocristiano. ¿No? ¿Ya no?
No.
¿Tú no lo refichaste?
¿O? No, es que quiero clarificar una cosa que apareció en algunos medios, sí, pero muy chiquitito. Yo fui sorteado como miembro del Tribunal Nacional Electoral.
Perfecto.
El Tribunal Electoral es un tribunal que está compuesto mixto, por cuatro ministros de la Corte Suprema y una persona que haya tenido el cargo de en la mesa, no, en la directiva del Senado de la Cámara de Diputados. Yo lo tuve, participé del sorteo y salí sorteado por 8 o 9 meses y acepté el encargo, la carga pública. Así que una de las condiciones es que no puedo tener remuneración de otro servicio o administración del Estado y tengo que renunciar a la militancia porque no puedo participar en reuniones políticas.
Perfecto.
Y esa es la razón. Cuando termine mi periodo, que es, creo que a fines de año, a comienzo del próximo, voy a volver a militar. Fue una razón jurídica, legal, ¿no?
Ya, perfecto. Pero no hay, sí,
¿Qué es lo que ve el Tribunal Nacional Electoral? Muy buenos días.
Creí que estaba en Santiago porque divisé en Apoquindo a don Andrés hace 2 o 3 días. Y yo dije, en esa cosa machista, si está el marido, está la señora.
No, pero si alguien
pasada
tiene
de
alguien
moda.
Que trabajar, alguien tiene que trabajar en la familia.
Alguien tiene que aportar el sustento. Alguien tiene que aportar el sustento.
El otro se da gustito, viene a presentar libros y cosas intelectuales. Y la consuela,
claro, pero
está ahí,
esa cultura ahí, machista, casi decimonónica, a esta altura dije, tiene que estar la consuela. No, ¿por qué tiene que estar?
Muy bien. Y de hecho, Velasco tampoco está.
Se fue.
Fue una visita muy rápida. No quiero desviar porque queremos conversar de otras cosas. ¿Qué hace el Tribunal Nacional Electoral?
Sí, bueno, pero voy a preguntarlo. Mira, el Tribunal Nacional Electoral, ni más ni menos, es el que resuelve los cargos de elección, varias cosas, pero por ejemplo, quien decide del punto de vista jurídico o quién es el presidente de la República, quiénes son los senadores y diputados que han sido electos y los determina como definitivamente electos y pueden asumir sus cargos, es el Tribunal Nacional Electoral. También revisa todas las elecciones relativas, ¿no es cierto?, a acciones gremiales, en fin. Tiene también conocimiento de una cosa que ha estado relativamente de moda. Usted sabe que los concejales en los municipios pueden, con un cómic especial, pedir el abandono, que sí, se produzca pedir la destitución de un alcalde por notable abandono o por falta grave de la probidad. Han habido en este último tiempo dos casos que se han conocido en el Tribunal Nacional Electoral. Yo no me integré en esa época. Fue el caso del alcalde de La Florida, que fue sancionado por un mes. Y el de la alcaldesa de Quinta Normal, que entiendo que también fue sancionado por un mes. Entonces tiene alta pega, es un tribunal que está en la Constitución, que es autónomo del Poder Judicial, no depende del Poder Judicial, no obstante que es integrado por 4 miembros de la Corte Suprema. Eso es en términos bien genéricos.
Muchas gracias por la
habría que ver en tribunal
la,
para ver
clase si, educación, sí. Sí.
Habría que hacer un tribunal para ver quién compone la Corte Suprema ahora, pero eso ya es otro tema.
Un tribunal, duras declaraciones.
Duras declaraciones.
No, que también está muy en boca, güey.
No, está en boca, yo creo que está en discusión en varias instancias cómo se nombran los entes importantes del país, cómo se nombra el fiscal nacional, el contralor. La Corte Suprema ha salido menos, pero la Corte Suprema tuvo una reforma de nombramiento hace 21 años. Antes, acuérdate tú, que solo participaba la propia Corte Suprema, que proponía una quina al presidente de la República, y el presidente de la República decidía. Ahora participan todos los poderes del Estado, pero pone quina a la Corte Suprema, el presidente de esa quina elige uno y se lo propone al Senado, que por un quórum altísimo, 2/3, es lo que se va a ver estos días, designa una persona.
Y si no resulta el presidente de la República...
Se entiende rechazado y tiene que hacerse una nueva quina.
No, se repone el cargo.
¿Cómo?
Se llena el cargo de nuevo. Si es que la persona fuera rechazado ahora, por ejemplo, Dobra Luz, sí, si fuera rechazado, sí, la Corte Suprema elige una quinta persona para llenar ese cupo y el presidente de allí elige.
Pero hace una nueva quina.
Hace una nueva quina, sí.
¿Con los mismos 4?
Me lo dijo Lamberto Cisterna sentado hoy, ayer en la noche.
No le vamos a discutir al vocero. ¿Eh?
El que estuvo aquí,
o sea, solo se reemplaza de la quina original la persona que fue seleccionada y finalmente votada.
Yo tenía el entendimiento rechazada, que se hacía, pero
yo también, pero
paso
el vocero.
Pueden en la norma antigua, porque yo me acuerdo que quinas que se cambiaron completa, o casi completa, y sacaron a 2 o 3 ministros. Pero puede ser. Ahora a esta altura...
Es un detallito, menor.
Bueno.
No, por favor, bueno, la de sede y los discos, usted...
Pero mira, a ver, yo estaban hablando, yo de admisión justa tengo menos conocimiento, he hecho menos seguimiento ciudadano, digamos, creo que es importante, pero no estoy menospreciándolo, pero en el caso de la reforma previsional Yo creo personalmente que lo que ha ocurrido ayer, ayer es muy malo, porque que un parlamento se niegue a discutir la idea de legislar, me parece que es una cosa contra natura, absolutamente. Porque lo que se trata simplemente es si ya estamos dispuestos a discutir, a dividir este tema. No significa nada más, ni nada menos tampoco. Entonces, incluso se corre el riesgo que un proyecto que se niegue la idea de discutir, tanto en comisión como en el pleno, el gobierno no lo pueda reponer durante un año. Eso, yo creo, a contrario de cierto pesimismo, y probablemente fundado, que tiene Nicolás, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que se va a aprobar, mira lo que voy a decir, por lo que he leído y lo que he escuchado, se va a aprobar, mi impresión, holgadamente, la idea de legislar. Holgadamente.
En eso yo estoy de acuerdo.
Ahora, después, cuando vuelva la discusión, yo creo que va a haber un debate ríspido a veces, duro, pero hay elementos. Yo conocí el otro día un informe que he visto muchas cosas escritas, pero de lo mejor que yo he visto, sobre todo para un lego como soy yo, no soy experto para nada en el tema, un interesado diría, como una inmensa mayoría de los chilenos, vi un muy buen informe de Alejandro Ferreiro, que ha sido un documento que yo creo que ha tenido a la vista fundamentalmente el partido en que milita Alejandro Ferreiro, que es la Democracia Cristiana, donde él hace un muy buen comparado entre lo que fue el proyecto Bachelet-Valdés y lo que es el proyecto Piñera-Moncher, digámoslo así.
Bueno.
¿Ah? Y hay puntos en común. A ver, hay un primer punto en común que no hay que olvidarlo. Ambos coaliciones, ambos gobiernos, no discuten que el sistema actual requiere de una reforma profunda. Algunos sostienen que es más estructural, menos estructural, pero ambos, nadie discute que a nadie se le pasa por el momento que esto tiene, puede seguir igual. Porque los hechos indican que por el aumento de la edad, por la baja tasa de la cotización, por el nivel de pensiones que pagan los chilenos, nadie discute eso. Lo que se discute es cómo se afronta este problema. Desde luego, nadie discute, tampoco, que es bien importante, querer volver a un sistema único de reparto. Chile quiere seguir teniendo, en ambas versiones, un sistema mixto, porque el sistema chileno no es solo de capitalización individual, por favor, es absolutamente mixto. Buena parte de los chilenos tienen pensiones, uno puede decir, muy baja, sí, muy baja, pero que provienen del Estado, provienen de los recursos públicos, no provienen de su capitalización
individual. Pero provienen de impuestos, no provienen de un reparto que se origine en
intergeneracional,
lo que cada uno pone, sí. Exactamente, intergeneracional, sí. Que es un discurso que está muy instalado en la izquierda, y que incluso se lo he escuchado al propio diputado Raúl Soto, que preside la Comisión del Trabajo, y que diga que en este 4% adicional hubiese también un componente de solidaridad y de reparto.
Estoy de acuerdo contigo, Consuelo, pero el tema ahí es cómo se financia el carácter mixto del proyecto. Unos sostienen que debe ser con recursos generales del Estado, impuestos, digámoslo así. Otros sostienen que tiene que haber cuotas de solidaridad, que esa parte la haga, ¿no es cierto?, más de reparto que de capitalización individual. Esa discusión se va a instalar, y yo creo que es la discusión más profunda de todas. Yo tengo la impresión que la otra discusión importante, es respecto de quién administra la nueva cuota de cotización. Algunos hablan de 4, 2, 5, 2. Lo que termina siendo, ¿quién la administra? En la oposición, y en eso parece haber, en la oposición, tal como lo otro, hay discusión dentro de la oposición, en esto parece haber unanimidad. La administración la tiene que hacer el Estado, no las AFP. Y esa administración, algunos sostienen que no basta que sea una nueva AFP que compita, sino que tiene que ser un ente robusto del Estado, tipo quien administra el seguro de cesantía, que es una cosa que ha andado bastante bien. Ahora, yo entiendo que el seguro de cesantía licita en la AFP, cómo van a resolver ese tema. Sí. Pero ahí hay un disco. Yo tengo la impresión, respecto de quién administra el gobierno, por lo que he leído, no tengo ninguna información privilegiada, digamos, está bastante más disponible a conceder ese punto. Entonces, yo creo que hay un espacio de debate, hay una necesidad, y la aprobación de la ley legislar va a abrir una cuestión interesante. Yo creo que nadie niega que sería un absurdo postergar reforma, ojalá lo más consensuada posible, por 4 años más. No da para más el sistema. Hay una propuesta, con esto termino la lata, de Alejandro Ferreiro en el documento, ojalá lo pudieran invitar, que cambia la lógica de los pilares solidarios por una pensión universal. pensión universal que tendría que llegar casi al 90% de los chilenos. De eso estamos hablando, porque el sistema es bueno solo para los que hemos tenido la oportunidad y la capacidad de ahorro a través de la APB. Entonces, yo creo que hay elementos para un debate mayor, interesante. Y veo en ambas partes ciertas aperturas. Probablemente lo más duro, Mesina, lo que yo estoy diciendo es si este señor está avalando la AFP, qué sé yo, y algún fanático de la AFP me va a decir, por ningún motivo una nueva cotización puede ir a otro ente, porque sería doble pago de administración, en fin. Ahí va a estar la discusión.
Ahora, desde el punto de vista político, el rol que está cumpliendo la democracia cristiana en estas discusiones y cómo están viendo este rol sus antiguos socios de coalición y sus, bueno, compañeros en el contexto de la oposición. El propio Guillermo Tellier aparece hoy día en la prensa con unas declaraciones donde dice que, bueno, que la oposición tenía que trabajar en conjunto, básicamente que si la democracia cristiana termina aprobando esta reforma previsional o la idea de legislar, quizás, dice Guillermo Tellier, esto abra paso a una reorganización de las fuerzas políticas, y también hemos escuchado voces parecidas en el Partido Socialista, con el diputado Monsalves, por ejemplo.
Sí, hay muchas declaraciones en ese sentido. Don Guillermo Tellier tiene una cierta tendencia a ver la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Él, cuando fue en gobierno en el periodo pasado, votaba en contra de los reajustes al sector público, presentaba proyectos de nulidad de leyes. En consecuencia, él tenía un grado de autonomía muy importante, aún siendo partido de gobierno. Que le parezca tan dramático, tan impresentable que un partido político que está en la oposición y que muchas veces ha tenido coincidencia en temas de oposición, tenga una visión distinta respecto de temas tan trascendentes para el país como la modificación impositiva y la modificación previsional, para votar a favor la idea de legislar y discutir después, como entiendo que está discutiendo hoy día el tema de impuestos. Por algo no han llegado las indicaciones, porque yo presumo que hay una discusión de cómo se logra salvar lo esencial para el gobierno del proyecto, que es la integración. Y la oposición, y en este caso la ADC, lo que busca es compensar las bajas que produce la integración. Ahí está el Parlamento, ahí está la discusión. Claro. El resto, decir, me opongo a todo porque, aunque no lo diga, quiero que le vaya mal al gobierno, es un desastre.
¿Y hay de esa oposición?
Yo creo que sí. De repente veo declaraciones en ese sentido que pareciera que lo importante es que la oposición se oponga a todo.
Bueno, pero en su propio partido suspendido, en su propio partido latente, también pasa lo mismo. La posición del diputado Soto, la posición del diputado Torre.
Mira, ¿qué partido hoy día no tiene posiciones respecto de distintas cuestiones? También ocurre en la por derecha. Pero yo creo que lo importante al final es que en temas centrales se ordene. Yo he visto desde fuera una conducción de la ADC ordenadora en estas materias, más allá de momentos
del diputado Chaín.
Sí. Yo creo que un segundo atrás es interesante decir que ve en la oposición, de la cual tú formas parte, algunos sectores que más que los méritos de los proyectos le interesa que le vaya mal al gobierno. Pero es que la pregunta es, tú fuiste ministro del Interior del gobierno anterior, ¿en la oposición entonces viste algún tipo de oposición de ese tipo también?
Sí, siempre en la oposición hay sectores que creen que la forma no solo es mala intención, sino que es creer que la forma de recuperar el gobierno en un régimen tan presidencial como Chile, que es tan importante, y de poder concretar las posiciones políticas, las políticas públicas, es a través de ser una oposición muy misericordia, muy dura, porque detrás de todos ven una visión totalmente distinta a lo que se cree del país. Es así. Ahora, no es una cosa tan nueva. La Concertación fue gobierno siendo minoría, particularmente en el Senado, pero se las arregló para buscar acuerdo. Yo creo que también hay cierta...
Y se necesitan dos para bailar tango.
Exacto, yo creo que también hay cierta dificultad del gobierno para tener más sagacidad, más capacidad de buscar acuerdo. No es solo un problema en ciertos sectores de la oposición.
Ese rol ordenador del cual hiciste una mención rápida de la democracia cristiana y la dirigencia fue Chaín, que despierta bastante, saca bastante roncha en algunos. ¿Te parece que ahí hay sagacidad política? ¿Te parece que ahí hay una forma de posicionar una DC que deja de ser el vagón de cola?
Mira, mirado desde fuera, como me está pasando a mí, yo veo una conducción muy presente, muy política, tengo la impresión que él tiene un liderazgo importante al interior del partido, tanto en la entidad máxima, la Junta Nacional, como en el Consejo Nacional. Si tú vas viendo, en general, él consigue votos de apoyo respecto de lo que es la implementación de política y las decisiones que ha tomado. Me parece que yo veo un rol que tiende a identificar bien a la ADC en su rol en el país. Un partido, si tú quieres, progresista, pero que mira fundamentalmente a sectores de centro desde el punto de vista de la conformación sociopolítica del país. Yo creo que ahí acierta.
Quienes están viendo este programa por streaming ven que en el generador de caracteres que está detrás de, que está debajo, Jorge Burgos, dice Jorge Burgos, abogado, director de Azul Azul. Yo no quiero decepcionar a aquellos auditores que nos están viendo por streaming y que dicen
este no es un problema deportivo, pero yo creo que cuando se trata de estos equipos de gran convocatoria son problemas. Pueden pasar a ser problemas políticos, puede ser problemas de...
El de mayor convocatoria en Chile. Como lo ha dejado claro los últimos dos años el promedio público.
Lo que pasa es que esto no es un campeonato que lleva más gente al estadio.
No, está bien.
Como
te referiste a la
convocatoria.
Sí, Matías, está solo ratificando tus palabras. Te está ayudando. Cruzada que tienes por ahí tú te complique, eso es otra historia.
No, está bien. Yo sostengo que este es un tema que va más allá de la política. En todas partes del mundo, el fútbol en estos equipos de gran convocatoria va más allá de la cancha. Mucha gente dice, qué duda cabe, ¿no es cierto? En parte de eso, eso te convocó, eso te hizo, más allá que el amor a los colores de la U, a entrar al directorio de Azul Azul, Jorge.
Mira, lo que más me hizo entrar al director Azul fue lo último que dijiste, mi adhesión desde tiempos inmemoriales, desde niño chico a la U. Y también el hecho de tratar de ayudar, en fin, sinceramente no es por hacerme el bonito, pero pensar en que iba a tener más conocimiento público no estuvo en mis libros. A pesar que debo reconocer, mira, yo por distintas circunstancias en una época media tuve cargos bastante reconocibles, diputado también, porque era un diputado medio opinante, un distrito de opinión, y el de ministro, subsecretario. Nunca en la vida me había pasado que tanta gente me... Yo soy de metro,
bicicleta,
tanta gente me reconociera en función de la U. Ya el ministro, que era todavía, ya quedó en el olvido, en buena onda, no sé cuánto va a durar, cómo vamos a salir adelante.
Se puede salir.
Bueno,
sí,
y esa es la pregunta.
¿Cómo va a salir? Esa es la pregunta, exacto.
Y no solo, y si se puede hacer algún cambio cuando hay un dueño que te doy el 63% de las acciones y que la verdad que aunque no esté hoy día nominalmente en el directorio, es el dueño de la pelota.
Sí, pero yo creo que efectivamente Carlos Heller, cuando toma la decisión de salir del directorio, da un paso en serio de tener... obviamente sigue teniendo el control accionario desde el punto de vista de la propiedad, pero también de sacarse encima parte de esa responsabilidad. Yo en este mes, un poquito menos que llevo, no he tenido jamás un requerimiento de parte del control propietario respecto a las cosas que uno puede hacer. Ha funcionado muy bien eso, más allá del resultado deportivo. Por lo demás, voy a decir una cosa que es bastante obvia, pero no por obvia se conoce. Las personas que son directores de sociedades anónimas son elegidos, por cierto, por mayoría, pero cuando tú eres elegido te debe a la sociedad completa. Y si no lo haces, cometes una cuestión que puede terminar siendo reprochada legalmente.
Sí, ahora, pero en el caso de Carlos Heller y el Club Deportivo Universidad de Chile, o Azul Azul, se da una doble condición. No solo es el accionista mayoritario, sino que también es su principal acreedor.
No. Eso también yo había escuchado.
No es así.
Hoy día, por los antecedentes que yo tengo, la creencia... Obviamente que la Universidad de Chile tiene un problema de flujo en este momento, en ingresos, egresos. Pero el principal sustento, hasta que esto se normalice, está vinculado a un préstamo bancario.
Pero recordemos que hubo un aumento capital que suscribió el propio Carlos Heller, que era para pagarse a sí mismo. O sea, esa situación cambió desde el último momento capital, digamos.
Por cierto. Porque ahí se pagó.
Carlos Heller...
Yo te pregunto por la situación actual.
De acuerdo, pero Carlos Heller... Claro, en el fondo se pagó el mismo, pero aumentando su participación. Pero en el fondo, hoy día, que eso es un dato interesante, Carlos Heller no es el principal acreedor de la U, y no es acreedor tan siquiera...
No puedo, puede ser que puede llegar alguna cola, no tengo dato preciso, pero no es el principal acreedor, no es el principal acreedor. Ahora, obviamente que se podrán tomar decisiones en el futuro próximo respecto de cómo por ejemplo, si la Universidad de Chile quisiera comprar pases de jugadores que sean importantes, probablemente no hay otra solución que estudiar un eventual aumento de capital, es mi impresión, ¿eh? Porque no creo que sea bueno que sigan endeudándose en el mercado en el corto plazo.
¿Y qué salida se le ve? ¿Qué están conversando? Porque la situación empieza a ponerse castaño oscuro, empieza a achicarse el margen de acción. El otro día veía una estadística, por ejemplo, de los de los 10 partidos que quedan, tiene que ganar 6.
19.
De los 19, puso una cifra cualquiera, de los 19.
Nosotros estamos preocupados.
De los 19 partidos que quedan, sí, tienen que ganar mínimo
8, 9
por ahí, y no ganan hace muchas fechas.
No, creo que el resultado de la última fecha aumentó en 1.
Mira, en la última fecha no es por alegrarse con cosas pequeñas, pero la U se acercó porque los que estaban más cerca de ellos perdieron, eso puede seguir ocurriendo. Y fundamentalmente jugó bastante mejor. Yo creo que eso es bien importante. Jugó bastante mejor. No es un problema de buena o mala suerte. Eso puede concurrir y son rachas, pero jugó mucho mejor. Yo creo que fue importante el cambio respecto del partido anterior.
¿Y tuvo que ver el golpe de timón de sacar al capitán del equipo, a Johnny Herrera?
Yo sinceramente creo que no.
¿Participó el directorio? Porque lo vimos en la prensa, fue un acuerdo entre técnico y director.
Personalmente, nada. Yo una frase que se recuerda a veces mal, me enteré por la prensa. Pero déjeme decirle que no, que con todos los directores que he hablado, nadie tuvo participación. Fue una decisión del técnico. Y por favor, es súper natural que un técnico determine con quién entra el equipo en la fecha siguiente. Entonces, me parece que se ha hecho demasiado dramatismo respecto de esa cuestión, si intervino. Además, la reacción de Johnny Herrera, que es un tipo muy importante en la U, como dicen, un referente, fue muy buena, muy respetuosa de la decisión del técnico.
Pero está produciendo una situación bastante curiosa. Por un lado, hasta hace poco el responsable de todo era Carlos Heller, el responsable del nuevo momento de la U era Carlos Heller. De hecho, el fin de semana hubo en Concepción una agresión a un hijo de Carlos Heller. Una agresión a un hijo de Carlos Heller por parte de un hincha de la U. Pero ahora empieza a mutar hacia que sacando a Johnny Herrera del camarín se resuelven todos los problemas de la U.
¿Quién empieza a mutar en eso?
Uno lo empieza a escuchar. Si quieres nombre, no te lo puedo dar.
Es que te quiero insistir que yo respondo por lo que yo vi. Yo no tengo ningún antecedente que pueda hacer presumir la noticia que se transmitió de que había sido una presión de los directivos. Mi información es que fue una decisión del técnico, como ocurre en todas partes.
Jorge, dice que es caro contratar un jugador de peso que pueda cambiarle el centro de gravedad a ese equipo.
Es caro,
pero es más caro bajar a segunda división también.
Por cierto, habrá que buscar fórmula. Además, si la postura del plantel sigue mejorando, la presión puede ser un poco menos, pero yo estoy de acuerdo que está en el filo, hay que tener cuidado con eso. Pero también es una sociedad anónima que le responde a los accionistas y que tampoco puede hacer locura desde el punto de vista financiero. No hay mucho cuidado con eso, ¿no?
Por supuesto. ¿Pero qué es más grave? ¿Tomar un riesgo financiero o descender a segunda, con lo cual los ingresos bajan?
Ambas cosas son graves, por eso hay que ser muy cuidadosos.
Pues están en una decisión.
No entendiendo nada de esto, lo que está diciendo en un minuto Jorge Burgos es que si se necesita más capitalización, yo entiendo que es para comprar jugadores, ¿o no?
Esa puede ser estoy especulando, puede ser una fórmula para los efectos de que y que no se aumente el déficit presupuestario de la U, que es manejable, pero no es para mirarlo en menos.
Claro, porque una eventual baja segunda división implica un periodo muy largo de baja de ingresos.
Yo creo que eso no va a pasar. Creo que la U tiene un plantel, claro, hay que ponerse la hipótesis, porque para último no va a pasar, tiene un plantel. No, sinceramente creo que no va a pasar. Tiene un buen equipo para el nivel del fútbol nacional. El fútbol nacional en materia de clubes no es un gran nivel. Tú has visto lo que nos pasó en la Copa Libertadores. Ningún equipo.
Y hace rato viene pasando.
Y viene pasando, y ahora hubo una esperanza que iba a pasar lo contrario. Igual no pasó.
¿Cuál?
Y van a tener que competir por la Copa Sudamericana, que es el único título que un equipo chileno ha ganado en este siglo, para y que la Universidad de Chile, para remontarse a otro título internacional, que irse al siglo pasado.
Bueno, Jorge Burgos.
Hay que morderse la lengua tanto.
Yo sé que él no puede, me tiene que entrevistar como periodista, no como hincha de la Católica, entonces yo lo molesto, André. Consuelo, no sé si logras ver los ricos.
No, pero si lo estoy mirando todo el rato.
Que los finalistas y que finalistas de Copa Libertadores hay que remontarse al siglo pasado, efectivamente. Y en el siglo pasado no. Y lo que me complica de esta crisis de la U es que puede salir fortalecida. Eso es lo más complicado.
Muy honesto.